Radio Cuyum.
Decíamos que las PASO se nos vienen, hay presentación de listas, hubo presentación de listas en el día de ayer, una conferencia de prensa, y estamos en comunicación telefónica con Lautaro Jiménez del FIT-UP Mendoza para que nos cuente cómo está conformada la lista a nivel local y algunas particularidades que también queremos preguntar. Lautaro Jiménez, Paula Ochoa lo saluda.
Hola Paula, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por el espacio y un saludo para ustedes allí en el piso y a todos los oyentes.
¿Cómo quedó la lista del FIT aquí en Mendoza?
Bueno, es una lista que se ha incorporado y que ha sumado realmente personas que son muy valiosas para nosotros por el rol y la representación que han tenido en procesos de lucha que consideramos histórico, ¿no? Que realmente se hayan sumado obreras que estuvieron al frente de la recuperación y de la defensa de la fábrica recuperada La Terre, como Nelly y Esther, que nuestras listas incluso estén encabezadas por obreras como Ana Maya, que ha sido referente de las mujeres vitivinícolas, como obrera de Viña, que es en la zona este, en la reducción Rivadavia, poniéndose de pie junto a los obreros de bodega, que también se han integrado, como el compañero Gabriel de Maipú, que ha sido parte de los autoconvocados y uno de los organizadores de este paro histórico que hubo. Compañeras de la juventud, que se puso de pie tanto para defender la 77-22 en esa lucha histórica, como contra el gobierno de Cornejo y Macri cuando autorizaron el fracking en nuestra provincia, que encontró en el sur provincial un movimiento que se estaba expandiendo a nivel mundial, ¿no? Que era el de los jóvenes por el clima, y que aquí en el departamento de General Alvear se concretó con una huelga histórica de los estudiantes secundarios que cortaron las rutas en esos momentos y que fueron reprimidos por la Gendarmería Nacional, y que hoy una de esas chicas, Carolina Álvarez, sea quien encabeza nuestra lista de diputados provinciales en la cuarta sección electoral, creo que muestra cómo nuestro objetivo, que es tratar de representar y de darle voz a esas luchas enormes que ha dado el pueblo de Mendoza, se estén al servicio de eso y puedan expresarlo tanto en nuestras propuestas, en nuestro programa, en nuestra coherencia, en lo que nos ha tocado hacer cuando hemos sido legisladores, como en las personas de carne y hueso que estuvieron al frente de esas luchas, ¿no?
Lautaro, una consulta que le quería realizar. Entendiendo lo que usted está señalando, muchas veces en el marco de la ley electoral y las trampas, hace poco hablábamos con compañeros de Jujuy y del FIT y que nos contaban la situación que se vivieron en esas elecciones, ¿cómo romper ese sentido común que dice la izquierda nunca se junta? ¿Han logrado juntar a otras expresiones, entendiendo, por ejemplo, el spot que surgía cuando uno entraba a internet, ponía YouTube y aparecía el spot de Nicolás del Caño y Miriam Breckman invitando a la unidad? ¿Esto sucedió?
Bueno, hay agrupamientos y partidos de izquierda que sí se han sumado. Hay partidos de izquierda que lamentablemente no, que han seguido, digamos, optando por seguir su camino en soledad, ¿no?, en forma más individual. Pero lo valioso es que quienes estamos por la unidad dentro de la izquierda cada vez somos más. Y aquí en la provincia de Mendoza, por ejemplo, es una de las provincias donde todas las expresiones de izquierda nos vamos a presentar por primera vez juntas, dentro del de Izquierda Unida. Por ejemplo, los compañeros del MCT, que hasta en las elecciones de gobernador del 2019 se presentaron por fuera del frente de izquierda y llevaron a Marcia Marianetti, y esos votos se diluyeron, se perdieron. Hoy por hoy ellos son parte de la alianza. Y mientras dentro de la alianza de esta constitución también se puede avanzar mediante acuerdos, por ejemplo, con el Partido Obrero hemos logrado acordar una lista en común y presentamos una misma lista, y los compañeros del MST que consideraron mejor mantener su identidad, ir solos con esto a las PASO, también van con su propia lista. Es decir, hay márgenes y criterios para poder dirimir esas diferencias dentro de la unidad. La unidad es una unidad amplia y que tiene sus recursos, y bueno, en este caso va a haber una primaria dentro del Frente de Izquierda con el MCT, y a diferencia de lo que pasaba antes, que eso se daba por fuera, divididos, hoy se da unidos, dentro de una misma alianza, y todos esos votos se van a unificar y contabilizar juntos para pelear ni más ni menos que el lugar de la tercera fuerza, uh-huh. Y hoy por hoy hay una operación muy grande para que lo quede en manos de la derecha más rancia de la provincia de Mendoza.
Es decir,
¿no?
que la el población de Mendoza, discúlpeme que lo interrumpa, es decir, sí. que la población de Mendoza va a encontrar dos boletas, dos expresiones del FIT a la hora de ir a votar a las PASO.
Así es, puede elegir los candidatos que considere mejor en el propio cuarto oscuro, digamos, y todos uh-huh. vamos a ir juntos según la proporción de votos que tengamos dentro de las listas. Entonces, las propias candidaturas del Frente Izquierda, como ha ocurrido antes, ¿no? también en el 2015, ustedes recordarán una interna que fue histórica entre Jorge Altamira y Nicolás del Caño, que surgía uh-huh. acá de Mendoza, que era muy poco conocido todavía a nivel nacional, porque salía justamente de una provincia que estaba alejada de la capital federal, y hacía apenas 2 años que había sido electo diputado nacional. Fue a una interna y allí se dirimieron quiénes eran los mejores candidatos, y bueno, sorprendentemente para todos, fue elegido Nicolás del Caño, ¿no? Con los uh-huh. votos de todo el país, y encabezando un proceso de renovación de la izquierda que hoy nos ha permitido que el Frente de Izquierda, esto que vos decías, la gente se va a encontrar las boletas del Frente de Izquierda en 23 provincias del país. Y haciendo que esta pelea que nosotros llevamos adelante por ser la tercera fuerza, uh-huh. ya no es solamente en Mendoza, o en Buenos Aires, o en Córdoba, sino en prácticamente todas las provincias del país, ¿no?
Lautaro, Mariela lo saluda desde aquí, desde Parar la Olla.
Un gusto, Mariela.
¿Qué tal? Un gusto. Ustedes quedan como representantes, usted va candidato como senador nacional y Noelia Barbeito como diputada nacional. Y cómo se hace en este caso, sí, para poder generar propuestas que sean cercanas a la gente, al pueblo, a los sectores más populares en este caso, porque sabemos que las dos grandes fuerzas que participan, como bueno, Suárez en este caso y Sagasti, que están encabezando, digamos, esta campaña, lo vemos que venden como una grieta que no es tan grieta, que en muchas cosas se han puesto de acuerdo, por ejemplo, en el tema de la megaminería, el fracking y demás. En eso están de acuerdo completamente. ¿Cuáles son las propuestas de ustedes como representantes de la provincia en Buenos Aires para poder acercar las necesidades de la gente a llevarlas al Congreso? ¿Cómo se acerca la necesidad de la gente ahí al Congreso?
Bueno, más allá de la herramienta concreta que es la elaboración de proyectos de ley, lo más importante es la elaboración de una fuerza social, de una unidad social que le dé expresión a esos proyectos de ley, que le dé sostenimiento, que le dé coherencia y empuje capaz para que esto no quede trabado, no se convierta en un papel que cajonean en estos espacios, porque realmente esos pactos que vos decís los hacen no solo en contra de que se aprueben leyes a favor del pueblo, sino incluso para que se anulen las leyes que son a favor del pueblo y del medio ambiente, como ocurrió con la 7722. Entonces, por ejemplo, algo que ha sido muy importante y que hoy por hoy ya tiene muchas posibilidades de ser aprobado, un proyecto que establece la jubilación para obreros y obreras de viña en todo el país, que es un sector históricamente marginado y discriminado porque es un derecho que los otros trabajadores del campo tienen, pero ellos quedaron excluidos, ha tomado una fuerza muy grande justamente después del paro y las históricas movilizaciones vitivinícolas. Entonces, Nicolás del Caño, a pesar de que ya había cumplimentado su mandato en el Congreso, fue invitado por las comisiones de trabajo del Congreso Nacional a que volviera y que pusiera como autor del proyecto que había escrito justamente con los obreros y obreras de viña de Rivadavia, aquí en la provincia de Mendoza, y él lo contó, lo expuso, y hoy por hoy ya no son solo los vitivinícolas de Mendoza quienes lo están impulsando, sino obreros de San Juan, de Cafayate, de la provincia de Salta, que se están uniendo y presionando a todos los legisladores de sus provincias para que ese proyecto salga, ¿no? Hemos visto incluso ahora que Anabel Fernández Agasti y otros legisladores de Mendoza, incluso Julio Cobos, han dicho que sí, que ese proyecto tiene que salir, han presentado proyectos similares. Uh-huh. Es decir, cuando desde abajo surge una fuerza, hay más posibilidades de que ese proyecto se mueva. Hoy por hoy tiene media sanción y puede salir. Y hoy por hoy, lo que nosotros queremos poner en discusión también, más allá, yo te ponía este ejemplo de un ejemplo concreto que surge desde abajo. Después hay ejemplos históricos, ¿no? Uh-huh. Como la Marea Verde, que fue una lucha histórica. Nosotros cuando presentamos, fuimos los primeros en empapelar la provincia de Mendoza. No sé si ustedes se acordarán, seguramente no, porque son muy jóvenes. Pero nosotros año 2007 empapelamos con mi hermana, Jazmín Jiménez, que era en ese momento candidata, toda la ciudad de Mendoza diciendo aborto legal, seguro y gratuito. Y todo el tiempo nos dijeron que era imposible, que eso era utópico, que nunca se iba a aprobar. Y sin embargo, cuando surge un movimiento desde abajo, con una campaña nacional por el derecho al aborto, a pesar de todos los obstáculos que se pusieron, eso fue imparable y finalmente ese proyecto se conquistó, ¿no? Ese es como el otro ejemplo. A veces hay que ser valiente, instalar ideas, incluso cuando eso te significa que tengas amenazas, que te desprestigien, que te ataquen. Y por el otro lado, tenés que apostar siempre a que esos proyectos y a que esas construcciones sean desde abajo, porque es la única forma que el pueblo las logre poner en agenda. Y sí. Hoy por hoy, el punto que queremos empezar a discutir es algo que se está discutiendo en el mundo, e incluso ahora se está discutiendo en América Latina, que es la necesidad de bajar la jornada de trabajo para que hayan más puestos de trabajo, porque el problema de la falta de trabajo, e incluso el trabajo con derechos y demás, y que crece la desocupación, tiene que ver con la crisis, pero también tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías, que hoy hace que sea totalmente injustificado, impensable, que en la Argentina más de un 20% de los trabajadores tengan una de las jornadas más largas de trabajo del mundo, de más de 50 horas semanales, mientras hay más de un 15% de personas que están en la desocupación. ¿Se entiende? Tiene que haber un reparto de las horas de trabajo que ya se ha empezado a discutir en Chile y que se ha empezado a discutir incluso en Colombia, que eran los paraísos del neoliberalismo y que realmente, con las enormes e históricas movilizaciones que hay, han tenido que reconocer que si no se rebaja las horas de trabajo establecidas por ley, como se conquistó en su momento las 8 horas de trabajo semanales, bueno, ahora podrían ser 6 horas de trabajo, que es lo que se está implementando en diversos países del mundo, no se va a poder darle un futuro a los jóvenes y demás, ¿no? Entonces, esto es muy importante para plantearlo y para empezar a sembrar esa idea, porque también siempre te van a decir que eso es utópico, como le decían a los trabajadores que pedían la jornada de 10 horas, le decían que era mentira porque la ganancia se generaba en la hora 11, ¿no? Y costó muchísimo, hubieron mártires de la clase trabajadora luchando por eso hasta que se consiguió. También a principios del siglo XX aquí en la provincia de Mendoza. Luego dijeron que era imposible la jornada de 8 horas, y sin embargo después mucha lucha se consiguió. Bueno, ahora tenemos que ir por la jornada de 6 horas de trabajo y el reparto para que no haya más desocupados. No se puede naturalizar más que en este país haya un tercio de la población que esté en negro, que la mitad de la población y en algunos conglomerados urbanos hasta el 75% de las niñas, niños y adolescentes estén en condiciones de la pobreza, ¿no? Esta naturalización que se ha establecido sobre esto en los últimos 30 años es algo que se tiene que terminar y que nosotros tenemos que aprender de lo que está pasando del otro lado de la cordillera, para entender que esas cosas que han durado incluso 30 años se pueden cambiar cuando el pueblo se une y tiene un programa claro para enfrentar a quienes realmente son los únicos que ganan con un sistema tan injusto como este, ¿no?
Jiménez, una pregunta que quiero hacer justamente de una palabra que se desprende de las que estaba advirtiendo, aprender. ¿Qué aprendieron en estos últimos años? Porque muchas veces una se pregunta con los resultados ya electorales, ¿qué dificultad hay para llegar a la población, ¿no? Porque el vecino, algo debe estar fallando ahí, porque si el vecino no va comprendiendo lo que usted está señalando en esta entrevista, ¿por qué gana la hegemonía? ¿Por qué ganan las dos expresiones hegemónicas? No solamente en la provincia, sino que tuvimos a Macri 4 años, digamos, como para ir comprendiendo también la magnitud de qué autocrítica hacen y a partir de esa autocrítica que construyeron para que eso no suceda nuevamente, entendiendo que en esta ocasión el FIT va a tener dos expresiones en las PASO.
Nosotros creemos que de lo que más tenemos que aprender y hacer autocrítica es de comparar cómo los sectores poderosos mantienen siempre una unidad, incluso cuando parece que se pelean, ¿no? Como la famosa grieta y demás, en los temas que son estratégicos para ellos se unen y pase lo que pase en el país, siempre sostienen sus proyectos de construcción política, a lo mejor acomodándose, cambiando de nombre, pero poniendo siempre sus intereses por delante. En cambio, los que estamos abajo, digamos, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, pareciera que siempre estamos empezando de vuelta. Es decir, estamos en un momento luchando para defender una fábrica que quieren desalojar. Uh-huh. En otro momento, defendiendo contra el fracking. Hasta muchos de nosotros, que vamos a mucha de esa lucha, a veces pareciera que nos tenemos que cambiar la remera y vamos, y somos siempre distintos, ¿no? Es como un colectivo que empieza y termina en el otro, pero nunca, nunca un sujeto colectivo que una todas esas voces. ¿Se entiende? Nosotros tratamos de apoyar todo, pero incluso eso no se puede unir solamente desde arriba, se tiene que empezar a unir desde abajo y entender que nosotros no tenemos que ser solo defensores de los trabajadores, solo feministas, solo defensores del medio ambiente, como identidades dispersas en las cuales ellos aprovechan para dividir y pensar que cuando están enfrentando a los ambientalistas solamente enfrentan a una minoría. No, enfrentan a todo el pueblo. Cuando atacan a los trabajadores, enfrentan a todo el pueblo. Cuando atacan a las diversidades, enfrentan a todo el pueblo, porque imponen vivir en una sociedad peor. Nosotros tenemos que ganar esa identidad colectiva y construirla, y construirla en una organización orgánica, porque los resultados electorales suben y bajan todo el tiempo, para todos los partidos, incluso para nosotros. Hemos hecho elecciones espectaculares, elecciones que nos ha ido mal, después que nos ha ido bien otra vez, después que nos ha ido mal otra vez. Uh-huh. Son imprevisibles. Lo que en realidad te da una perspectiva de poder proyectarse hacia el futuro y cambiarlo es tener esa posibilidad de unificarse orgánicamente y construir una gran fuerza política y social de todos estos sectores populares, ¿no?
Buenísimo. Lautaro, sería muy importante poder tenerlos en el piso un día, una vez que, bueno, ya sepan bien cómo van a estar conformadas exactamente las listas después de las PASO, para conocer estas trabajadoras de la salud, de la educación, de las mujeres estudiantes y los jóvenes que conforman el FIT, que conforman esta propuesta, pero para hablar ya de cuáles van a ser los ejes de campaña, cuáles van a ser las propuestas que puedan acercar a la gente al voto para el FIT. Así que los esperamos, está la invitación hecha desde aquí, desde Parar la Olla, desde la radio comunitaria Cuyum, para poder saber cómo podemos hacer para acercarlos a la gente y que puedan saber exactamente cuál es su plataforma.
Bueno, muchísimas gracias. Allí estaremos. Es un gusto realmente la invitación que nos hace.
Bueno, gracias, Lautaro. Queda a disposición aquí los micrófonos de la Cuyum para ustedes también. Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo ahora. Ahí escuchábamos al candidato a primer senador nacional de esta expresión del FIT, porque bien lo señalaba, va a haber dos listas. La gente cuando vaya a votar en las PASO va a encontrar dos listas del FIT para tener en cuenta. Y justamente es primer candidato a senador nacional, Lautaro Jiménez.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.